Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con una última hora. Ya sabemos dónde se va a vacunar del coronavirus aquí en Málaga, en una treintena, casi 37 puntos exactamente, distintos de todos los distritos sanitarios. Muy buenas tardes, es miércoles, es 23 de diciembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. A partir del 27 de diciembre, Europa comienza a vacunar y ya sabemos, como decimos, dónde se va a poner la vacuna aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es la última hora que hay que contar. Esta mañana 37 puntos de vacunación en la provincia. Vamos a explicar dónde van a estar ubicados. En el distrito Málaga-Guadalhorce hay 5 equipos móviles, 2 equipos de primaria, los centros de salud del Cónsul y de la Trinidad. En el distrito Costa del Sol hay 4 equipos móviles y 4 equipos en centros de salud, concretamente en Arroyo de la Miel, en Las Lagunas en Mijas, en Las Albarizas en Marbella y en Estepona Oeste, en ese ambulatorio. En el área sanitaria este, 4 equipos móviles y un equipo en el Hospital de la Axarquía. En el área sanitaria norte habrá un equipo móvil, otro en el centro de salud de Antequera y otro más en el hospital de esta comarca. En el área sanitaria de la Serranía de Ronda, un equipo móvil, 2 equipos en centros de salud en Ronda Norte y en Ronda Sur y un equipo hospitalario. Y en el Hospital Regional de Málaga, en Carlos Haya, habrá 4 equipos de vacunación, también en el Costa del Sol y 2 en el Hospital Clínico. Es la última hora que nos acaban de confirmar desde la Junta de Andalucía, 37 puntos de vacunación contra el coronavirus aquí en la provincia de Málaga. Coronavirus, que es el culpable de que estas fiestas las vivamos de una manera distinta. Que se lo digan a los miles de camioneros que están atrapados en Reino Unido, en la frontera con Francia. Desde el domingo no pueden salir del país británico por la nueva cepa del coronavirus que se ha detectado allí. El gobierno francés ha decidido ya abrir las fronteras, pero va a exigir una prueba negativa para que puedan acceder al país.
Uno de esos camioneros es Carlos Gil, es malagueño, está al volante de uno de esos camiones atrapados. Llegó a Reino Unido el domingo, descargó la mercancía y ahora se encuentra detenido, atrapado en plena autopista al sur de Londres, esperando para poder volver a casa. Carlos Gil, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Carlos, bueno, estás totalmente parado. ¿Desde cuándo estás ahí parado sin poder cruzar la frontera con Francia y a qué distancia te encuentras?
Pues estamos en la autopista M20, a una hora aproximadamente del Eurotúnel, y llevamos aquí desde el lunes.
Y estamos a miércoles. Bueno, oye, claro. Están siendo estos días, supongo que muy complicados, porque además no has tenido la suerte de parar el camión en una estación de servicio, sino en plena carretera. ¿Cómo os estáis organizando? ¿Cómo te las apañas para asearte, para comer?
Bueno, ahora mismo es imposible, comprende, porque no hay dónde asearse. La comida llevamos reserva para los días que estamos aquí, pero la reserva que llevamos son para 3 o 4 días, comprende. Entonces, porque evidentemente cuando ya llegamos a España se come en restaurante y tal. Y aquí, pues intentando pasar el rato, a ver si es verdad, pero un comentario sobre lo que estáis diciendo, que Francia ha abierto la frontera. Hace 5 minutos ni estaban cargando camiones en el lado inglés, ni están trayendo camiones del aeropuerto de Kent hacia el barco ni hacia ningún lado, ¿entiendes?
Sí, bueno.
Entonces, hace 5 minutos que he hablado con los compañeros que están más adelante mío y no se está moviendo nada todavía, ¿eh? Ni están haciendo pruebas PCR aún.
Claro, es que una cosa es que se haga el anuncio y otra cosa es que la realidad, los que estáis ahí atrapados, claro, veáis que eso se empieza a mover, porque claro, sois tantos camiones que incluso te olvidas ya, supongo, de poder llegar a pasar la Nochebuena y la Navidad a casa, ¿no?
No, por supuesto, eso ya es imposible. Imposible, pero bueno, te digo que ni siquiera están haciendo pruebas PCR aún, ¿eh? Y las pruebas, pues, aunque sean las rápidas... Es que hay miles de camiones en el aeropuerto de... Ahí en la zona de Kent, en Cambridge. Pues dicen que hay unos 10.000 camiones. El último, ¿cuándo va a hacer la prueba? El último. Eso en el aeropuerto nada más, ¿eh? Cuenta después la autopista, que hay unos 30 o 40 kilómetros de caravana a los dos lados de la carretera, camiones, uno tras de otro. Más las personas que se han podido buscar la vida y están en una hora de servicio, intentando buscar arceo, en fin, pasarlo lo mejor posible.
Oye, Carlos, vosotros, ¿cómo os ponéis de acuerdo? No sé, ¿bajáis del camión y echáis un rato para estirar las piernas, para hablar, para contaros vuestras inquietudes? O bueno, no sé si además cada uno, el que tienes delante, el que tienes detrás, a lo mejor no son españoles, y evidentemente, ¿no?
Claro, evidentemente que no. Aquí es todo sitio de Europa, prácticamente, pero que Aquí el primer problema que tenemos es la desinformación. Claro. Porque si te informan, pues mira, se va a empezar de tal manera. Pero aquí no. Te puedo comentar que en el aeropuerto está en la autopista M2, que va desde Londres a Dover. Y allí hay varios cientos de personas, camioneros, que están cortando la carretera.
Desesperado ya, ¿no? De no tener eso, información, supongo.
Claro, y ya que llevan varios días, los primeros llevan desde la noche del domingo. Estamos a miércoles.
Estamos hablando con un malagueño, es Carlos Gil, uno de esos camioneros atrapados en Londres. Carlos, tu familia, ¿cómo lo llevan? ¿Qué les estás contando? Supongo que los tienes al minuto de lo poco que tú sabes.
Claro, y te llaman y llega, y crees que llega, pues le dices que crees que sí, pero tú sabes que no va a llegar. Es complicado, son unos días complicados.
Bueno, pues, por cierto, ¿qué mercancía llevabas?
Llevaba aguacate de Málaga y perejil.
No me digas perejil, y el perejil de Málaga también llega hasta eso le damos a los británicos.
Por supuesto, de todo. Sí, ayer se veían imágenes de que el supermercado es estantería vacía, y cuando más se va a ver la estantería vacía es la semana que viene, porque si ya vemos aquí 14, 15 mil camiones parados, esos camiones tienen que venir la semana que viene para arriba y no vamos a llegar.
Claro.
El perejil de Málaga viene a todo y de Almería, vamos. Va a toda Europa también. Aunque veamos que allí en la supermercado compra y te dan un manojito de perejil, el manojito de siempre, aquí no se puede criar. Entonces llega también aquí.
O sea, ibas cargado de aguacate de Málaga, anda que no están ricos, y de perejil. Imagino que la idea era pasar la Nochebuena y la Navidad aquí y la semana que viene volver a hacer el mismo recorrido. ¿Es tu recorrido habitual?
Bueno, hacemos toda Europa. Voy a esperar el transporte de Cotraverma de Belén, Málaga, pero que hacemos toda Europa, pero que sí, normalmente la mayoría de viajes son aquí, porque es donde más trabajo ahora mismo, ¿te comprendes? Uh-huh.
Bueno, Carlos, si te parece, vamos a estar muy pendientes a tu caso, que es el de muchísimos camioneros, no solamente españoles, por supuesto, malagueños, que es lo que más nos toca por competencia de territorio. Carlos, claro. mucho ánimo, ojalá, complicado, ¿no? Pero ojalá pudieras pasar aquí, aunque sea el fin de semana, estar aquí por lo menos el fin de semana. Te mandamos un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias por el apoyo, que también se nota el apoyo de que siempre estás llamándonos.
Gracias, Carlos. Ánimo.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, es la historia en directo, 12 y 37 minutos, la de Carlos Gil, malagueño, al volante de uno de esos camiones, que es la historia de todos ellos que están atrapados. Carmen, a la espera de la actualización de las cifras de la pandemia en Málaga, que será en cuestión de horas, vamos a recordar los últimos datos que tenemos sobre la mesa.
Dicen esos datos, Mónica, que la pandemia ha dejado otros 3 fallecidos en una jornada con un centenar de nuevos contagios y un ligero aumento de ingresos, con 3 hospitalizados más que en la jornada anterior. En total, 154 pacientes ingresados con COVID-19. De todos ellos, 21 están en la UCI. Eso significa que la presión en las UCI sí que se ha reducido. Y hoy, por cierto, la Junta hace un cribado masivo de coronavirus en Pujerra. La próxima semana lo hará en Algarrobo y en Jubrique.
Pues estamos a solo unas horas de celebrar la Nochebuena, una Nochebuena que, por ejemplo, para Carlos Gil y para su familia, desde luego, va a ser muy distinta. Y a solo unas horas de celebrar la Nochebuena, el día de Navidad, se dan circunstancias que igual a muchos le desconciertan, ¿no? Le desconcierta bastante. No podemos acompañar a los pequeños a un partido de fútbol en algunos campos, en otros sí podemos entrar a ver cómo el niño juega. En Madrid, por ejemplo, Rafael concentraba hace unos días en un recinto cerrado a más de 5.000 personas. El doctor César Ramírez anda hoy buscando coherencia en la gestión de la pandemia. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
En efecto, Mónica, buenas tardes.
¿Y has encontrado esa coherencia?
Contando? Pues mira, esto es cuestión de abrir los ojos y darse cuenta de lo que pasa. Durante el pasado fin de semana, el mítico cantante Rafael ha dado 2 conciertos en el Wizzing Center de Madrid, en los que se han reunido casi 5.000 personas en cada uno de ellos. Pues este número se corresponde con un tercio del aforo máximo que puede tener este centro. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que fue un concierto muy seguro, pues las personas se ubicaron para respetar la distancia de seguridad, llevaban doble mascarilla y había un registro de asistentes para controlar el rastreo en caso de contagio. Además, en dicho recinto multiuso se produce una renovación del aire cada 12 minutos y existe un buen control del flujo de entrada y salida del público. con un volumen de casi 160.000 metros cúbicos y 5.000 espectadores, cada uno toca 40 metros cúbicos, mucho más de lo que cualquiera de nosotros podemos tener en una reunión familiar. Sin embargo, cantantes como Bunbury o grupos como Dorian han expresado su malestar porque a ellos se les ha limitado a dar sus conciertos con restricciones del 30% en salas pequeñas como La Riviera o Moby Dick, con el consiguiente perjuicio económico. El pasado domingo yo asistí a un gran espectáculo deportivo, el partido de rugby entre los equipos de Málaga y Almería en el Manuel Becerra del Rincón de la Victoria, con restricción del número de asistentes a 100, control por DNI de la entrada y espacio abierto. De igual modo, vengo asistiendo de forma asidua a los partidos de fútbol base de mis hijos, que son alevín e infantil del Centro de Deporte del Palo, y observo, sin embargo, la disparidad de campos en los que no hay ningún tipo de control a la entrada y te encuentras con la gente agolpada en las barras del bar, del campo, sin respeto a la distancia social. En otros campos, como en San Ignacio, sin embargo, se toma la temperatura, se registra el DNI antes de la entrada y, finalmente, el pasado sábado, en la Escuela de Fútbol del Málaga, nos dejan fuera a los padres y no se permite la entrada al recinto deportivo a nadie que no sean los niños que juegan. Yo me pregunto qué federación está dictando las normas, la malagueña o la andaluza, y por qué son distintas en unos campos que en otros dentro de la misma ciudad y la misma competición. Analizadas las dos situaciones anteriores y si realmente en Madrid es seguro, no tiene absolutamente ningún sentido y es totalmente absurdo que no podamos asistir con las mismas restricciones de aforo, por ejemplo, a la Rosaleda a ver a nuestro Málaga, ya que entrarían más de la mitad de los socios en cada partido y se trata de un espacio abierto en el que los flujos de aire no son un problema y la distancia de un espectador con mascarilla sin nadie al lado, ni detrás ni delante, es muy asumible. Y máxime cuando esta circunstancia se ha permitido en competiciones futbolísticas en muchos países del este de Europa e incluso en las competiciones europeas de baloncesto en espacios cerrados. Todas estas restricciones de los últimos meses chocan con las medidas forzadas de las Navidades enfocadas a minimizar el daño económico de la pandemia en este periodo crítico, en el que el aperturismo de las calles se ha unido a la licencia de las familias para reunirse, dejando aparte el concepto de allegado, y que puede llegar a ser la auténtica llama que ha habido el fuego del contagio en estas Navidades. Aquí es donde cada uno podemos y debemos poner lo máximo de nuestra parte, y por eso quiero hacer un llamamiento a todo el mundo a que no rompan su burbuja familiar del día a día y eviten reuniones masivas en espacios cerrados, que las va a haber, pero hay que intentar evitarlo en la medida de lo posible. No pasa nada si este año la cena de Navidad la hacemos con las viandas propias de la época, pero con las mismas personas que un sábado o un domingo cualquiera del año, es decir, con nuestra familia. Y si no vamos a cumplir las normas, por favor, que todos los miembros de la familia se hagan test de PCR o un test antigénico rápido antes de las Navidades. Contra la incongruencia, ciencia y un poquito de sentido común.
Pues un poquito de sentido común que nos hace falta. César Ramírez es el doctor que cada día firma aquí el diario del coronavirus. Gracias, César.
Hasta mañana.
Vamos con una última hora que tiene que ver con el caso Julen. Carmen, ¿qué ha pasado?
Pues Mónica, la última hora que la Fiscalía de Málaga y la acusación particular han pedido el ingreso inmediato en prisión del dueño de la finca donde murió el pequeño Julen, que hay que recordar cayó a un pozo en Totalán. Este hombre, David Serrano, solo ha pagado en 11 meses 100 euros de la indemnización a la que fue condenado a principios de este 2020. David Serrano, condenado, hay que recordar, por el juzgado de lo penal número 9 de Málaga a un año de prisión y a indemnizar a cada uno de los padres de Julen con casi 90.000 euros y a la Junta de Andalucía con 664.000 por los gastos que conllevó el rescate del pequeño. El juez acordó suspender la pena de prisión, pero con algunos requisitos, como no cometer delitos en 2 años y abonar 50 euros a los padres todos los meses hasta que su situación mejorara, su situación económica mejorara, para afrontar esa indemnización. Bueno, pues lo que ha pasado es que en 11 meses ha pagado solo 100 euros de la indemnización a la que fue condenado, así que ahora la Fiscalía y la acusación particular piden el ingreso inmediato en prisión del dueño de la finca en la que murió Julen. Mónica, esta es la última hora que estamos avanzando aquí en COPE Málaga.
La última hora del caso Julen. Por lo demás, hoy una mañana de números.
Muchos números. La Diputación de Málaga ha hecho historia con el presupuesto más cuantioso hasta la fecha, 365 millones de euros, que es un 43% más que las cuentas que se han manejado en este año 2020. En el capítulo de inversiones, el incremento es aún mayor, crece en un 145% hasta alcanzar los 132 millones de euros. Por tanto, uno de cada 3 euros que maneje la Diputación el año que viene van a ser para inversiones. Son las grandes cifras de un presupuesto que se va a aprobar en una semana semana en un pleno extraordinario el próximo 30 de diciembre y que va a entrar en vigor a lo largo del mes de enero. Después de que el Partido Popular heredara una diputación en quiebra técnica, hoy la economía de la institución provincial está saneada, así que por eso se va a volver a recurrir a préstamos. En concreto, se van a pedir 100 millones de euros para financiar las inversiones, pero se va a hacer poco a poco, como ha explicado el presidente de la Diputación, Francisco Salado.
No vamos a hacer los 100 millones de golpes, sino lo haremos para que no tengamos coste financiero. Como los proyectos, una vez que se empiezan a ejecutar el proyecto, se licita, autorizaciones administrativas, que tendrán muchos de esos porque son todos proyectos, muchos proyectos medioambientales, pues iremos pidiendo esos créditos a medida que veamos que el proyecto ya está listo para licitar y para poder ejecutar, ¿no? Eso se irá viendo una programación con las distintas áreas y se podrá ir ejecutando durante el 2021 y el 2022.
Y una cosa más que te cuento, Mónica. El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde definitiva a la nueva ordenanza de movilidad de la ciudad, que responde a esa necesidad de regular los nuevos modelos y medios de desplazamiento. Por ejemplo, los patinetes eléctricos, que ya van a ser considerados como vehículos.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Vaya día bonito, ¿eh? Para estar dando un paseo un día despejado de invierno, aunque esta tarde aparecerán algunas nubes en las comarcas del interior de la provincia de Málaga. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 20 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez Málaga y también aquí en Málaga capital. 18 grados de máximas esperan en Marbella, 17 en Antequera y 16 en Ronda. Mañana, Nochebuena, tendremos cielos con algunas nubes en el interior de la provincia y el día de Navidad del viernes esperan precipitaciones en prácticamente todo. Toda la provincia, el riesgo de lluvia el día de Navidad es del 40%.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Cuando te armas de valor y en estas fechas sales en busca de tu regalo ideal, ¿siempre te encuentras con lo mismo?
¡Madre mía! ¿Cómo está esto? Aquí hay que echar horas.
¡No te líes! Llévate tu regalo ideal desde casa. Participa en la tercera entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entra en la web de COPE Málaga y contesta un sencillo test.
¿Y todo será mío?
Todo, hijo.
Bueno, no te vengas tan arriba. Lo que sí podrás llevarte es un fin de semana para dos en el complejo turístico La Garganta. ¿Cuánto sabes de Málaga? Un reto ofrecido por Patelín.
Yo elijo a Laurín el Grande.
Para comprar.
Para regalar.
Para celebrar.
Para sentir.
Ya sea para comprar nuestros alimentos, ropa, cenar en nuestros bares o tomarnos una caña,
elegimos a Laurín el Grande.
Cambiemos las costumbres sin perder la costumbre.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande con la colaboración de Fedelorce.
Cuando pregunto dónde puedo comer pescadito frito y marisco de calidad, fresco y a buen precio, siempre responden lo mismo. Y digo yo que por algo será. Restaurante La Pica de los Compadres, detrás de Hospital Quirón.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo. 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña, ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo. En calidad y servicio todo lo damos.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
La Clínica Dental Avilés y Román está de celebración. Acaban de obtener el certificado de calidad en ISO 9001. Celébralo con ellos y obtén un 15% de descuento en los tratamientos de implantes dentales contratados antes de que termine el año. Clínica Dental Avilés y Román.com 952-220-220.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952-386266 y te atenderemos de manera urgente. Más información en santaelenahospital.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los reyes magos de las dos ruedas.
¿Vas a hacer una reforma? Ahórrate el 7% con Just Reformas en tu obra del 2021, contratando hasta finales de año. Más info, just-medioreformas.com.
Just Reformas, dice y hace.
12:49 minutos de la tarde, estás escuchando COPE más Málaga, ya sabes, 97.1 de FM, 882 de onda media. Nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga o de la aplicación de la COPE que debes tener en tu móvil, es gratuita. En plena pandemia nos hemos concienciado mucho más sobre la sostenibilidad del planeta, y no solo los ciudadanos de a pie, sino que también lo han hecho grandes empresas como Coca-Cola. De eso te queremos hablar. Pedro González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica García. Vamos a hablar de ese asunto porque hay que recordar que se acaba de dar a conocer un informe de sostenibilidad 2019. El compromiso de esa empresa, de Coca-Cola, es refrescar el mundo y marcar la diferencia para las personas, las comunidades y nuestro planeta. Eso lo quieren conseguir a través de una estrategia de sostenibilidad, que se llama Avanzamos.
Alejandro García es jefe de comunicación, relaciones institucionales y sostenibilidad de la región sureste Coca-Cola European Partner. Madre mía, Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un poco largo, ¿no?
¿Te cabe todo eso en la tarjeta de presentación o es que ya no se lleva lo de las tarjetas?
Cada vez se llevan menos tarjetas, más el correo electrónico, y bueno, intentamos reducir en la máxima medida y las posibilidades que nos permite la caligrafía.
Está claro. Oye, Alejandro, ¿cómo actúa una empresa como Coca-Cola frente a la sostenibilidad?
Bueno, pues yo creo que desde hace mucho tiempo Coca-Cola decidió pasar del compromiso a la acción. Las cosas no se producen por sí mismas. Tenemos que tener un poquito de aliciente y motivación para hacer ese cambio. Y la única manera es actuando. Esto, además, el hecho de actuar nos hace que sea un efecto contagioso, multiplicador, y que de alguna manera nos lleve a construir un mundo mejor, ¿no?
Oye, Alejandro, buenas tardes. ¿En qué consiste la estrategia esa de sostenibilidad? La palabra tiene...
Hay que ver la palabra que se te ha atragantado hoy.
Sostenibilidad, llamada Avanzamos. ¿En qué consiste esa estrategia?
Muy buenas, Pedro. Sí. Buenas. Mira, la estrategia de sostenibilidad Avanzamos, que nació en el año 2017, lo que supone es un poco el inicio de mi intervención. Es dar paso del compromiso a la acción. En ella definimos varios objetivos y acciones que siguen nuestra hoja de ruta de cara al 2025. En seis áreas, en seis ejes estratégicos de nuestro negocio, como serían el contenido de nuestras bebidas, nuestros envases, el impacto en las comunidades en las que operamos, lo que sería para nosotros la sociedad, el agua, el cuidado del clima y la cadena de suministro. Todo ello he trabajado de manera para minimizar el impacto en nuestra actividad y sobre todo en aquellas comunidades en las que estamos presentes y resolvemos problemas, pues por ejemplo, la reciclabilidad de los envases, la recuperación y la protección hidrológica y del medio ambiente, sobre todo aquellas zonas de estrés hídrico, la agricultura sostenible, que es una parte importante de las materias primas de nuestros productos, así como la biodiversidad y la reducción de nuestra huella de carbono. Y otra parte importante, no solamente en el aspecto medioambiental, sino en el aspecto social, lo que sería la parte de diversidad y la inclusión.
Has hablado de agua, has mencionado también el tema del reciclaje. ¿Cómo gestiona Coca-Cola ese asunto, el tema de los plásticos y del agua, precisamente desde ese punto, desde el punto de vista de la sostenibilidad?
Bueno, desde Coca-Cola lo que sí hacemos es impulsar y apostar por modelos de economía circular para que el 100% de los envases que ponemos en el mercado pues no terminen como residuos, sobre todo en los mares y en los océanos. Nosotros que vivimos en un entorno como Málaga y como la Costa del Sol, pues es muy triste encontrarte con residuos que terminen en nuestras playas, ¿no? Y para ello, bueno, hemos invertido y hemos diseñado envases más ligeros, hemos eliminado plásticos innecesarios, como por ejemplo las agrupaciones de las latas, ¿no? Hemos pasado del Hycon, como se le llama a las anillas de plástico, pasarlas a cartón reciclado, y la idea es, bueno, pues seguir reduciendo y que al menos el 50% del material que utilizamos para nuestros envases de PET provengan ya de material de plástico reciclado. Y esto para el 2022 tiene que ser ya una realidad. Y en cuanto al agua, que también me has preguntado, pues de alguna manera promovemos la gestión sostenible del agua en la cadena de valor de Coca-Cola, ¿no? Reducimos la cantidad de agua utilizada para nuestros procesos productivos, depuramos el agua que usamos y devolvemos a la naturaleza el 100% del agua que utilizamos y que contienen nuestras bebidas, de manera que lo hacemos no solamente en grandes proyectos, sino en esa reducción, como te digo, de los procesos productivos. Y estos grandes proyectos, que son 9 en total en toda la geografía española, bueno, hay uno que toca directamente en nuestro ámbito geográfico, como es los humedales y la regeneración del agua en la desembocadura del río Guadalhorce, aquí en la propia capital.
Claro, Alejandro, es tan importante que la industria, las empresas, nos ayudéis a no utilizar plástico. Claro, yo no quiero utilizar plástico, pero si voy a comprar, por supuesto, Coca-Cola, fresquitas y tal, para la gente que viene ahora en Navidad, aunque sean muy pocos, y me viene con los aritos de plástico, es que no puedo hacer nada. O sea que es importante que la industria, en este caso Coca-Cola, os hayáis hecho un clic, ¿verdad?, de vamos a apoyar algo tan bonito como y necesario como es el medio ambiente. O sea, que es fundamental, no solamente después las empresas, también cada uno, ¿no? Reciclar las bolsas, en fin, es que es todo tan complicado y hay que ponerse todos a las manos al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Así es. En esto hay dos cuestiones muy importantes. Una es, primera, no demonizar el plástico. El plástico es un material que es necesario para la vida que llevamos actualmente, para ciertos envases que te dan, bueno, pues diversidad de ellos, que te dan manejabilidad y que te permiten, bueno, pues diversificar en cualquier momento de consumo, pero sí es cierto que se puede reducir, ¿no? Y para esto también es muy importante la educación. Es la educación y comunicar esto y sensibilizar a la sociedad e involucrarla, y de alguna manera, pues sin ello sería imposible llegar a conseguir los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Y para esto, pues nosotros tenemos un programa que es para mí es una auténtica maravilla, que es Mares Circulares, y que lo que impulsa precisamente eso es la recogida de residuos en costas y en fondos marinos, y promueve de alguna manera la sensibilización a la ciudadanía. Lo hacemos a través de centros escolares, de los propios ayuntamientos, para bueno, de una manera y de un programa integral y en red, pues recoger estos residuos, estos envases que hay de plástico en nuestras playas, a través de 400 organismos públicos y privados que han estado trabajando con nosotros y que van a seguir haciéndolo a pesar de este periodo pandémico que hemos sufrido, para que en el 2021 volvamos a actuar en nuestras playas y en nuestros fondos marinos en 3 áreas importantes. La más importante, digamos, la más es la sensibilización y la formación. La segunda y la más urgente, pues actuar, es recoger estos residuos en nuestras playas y en nuestros fondos marinos. Y una última parte es una echada, bueno, una mirada al futuro, que sería la de ayudar de alguna manera a esa economía circular, apostando por startups y centros de investigación que, bueno, pues que busquen precisamente en favor de esa economía circular y que resuelvan algunos problemas de basura marina.
Avanzamos, esa es la estrategia de sostenibilidad puesta en marcha por la empresa Coca-Cola. Alejandro García, gracias por atendernos. Te mandamos un beso fuerte y felices fiestas.
Lo mismo digo para todos los oyentes y para la cadena COPE, que siempre está con nosotros difundiendo nuestros programas, y os deseo lo mejor para esta fecha en familia.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com.
Haz el link Te esperamos en nuestra tienda online patelín.es. Haz con tiempo tus encargos y pedidos. Es más fácil para todos. Patelín, desde 1972.
Va a llegar enseguida el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después volvemos, que tenemos más cosas preparadas para ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Clínica del Pilar, cuidamos de tu salud. Hemos habilitado circuitos de baja exposición para proteger a todos nuestros pacientes. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-217606 o visita nuestra web www.clinicadelpilar.com.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y te quiero contar cómo están las cosas en el mundo del deporte. Vamos hasta allí, hasta la redacción. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues para Unicaja mal, porque se le han indigestado los polvorones justamente antes de la Nochebuena, y es que ayer tenía una víctima propicia para poder retomar la senda de la victoria, pero acabó sorprendentemente derrotado por 84-90 frente al Urbas Fuenlabrada, un equipo modesto y que además venía en una mala racha de 4 derrotas consecutivas. Unicaja dilapidó una renta favorable de 12 puntos de diferencia tras una nefasta segunda parte. Los esfuerzos de Darío Brizuela en el último cuarto pues tampoco fueron suficientes para que Unicaja consiguiera la victoria, así que mal camino para el equipo malagueño, que todavía tendrá hasta 2 partidos más antes de cerrar el año. El próximo domingo 6:45 frente al Bilbao Basket, ahí te lo contaremos en los micrófonos de COPE más Málaga, y el próximo martes 29 a las 6:30 también en el Martín Carpena ante el Betis, entre lo que será el regreso del ex entrenador de Unicaja, Joan Plaza. Eso en cuanto al baloncesto. En cuanto al fútbol, pues son días de tranquilidad, pero no en los despachos, porque el Málaga podría hacer oficial en los próximos días la llegada de Alexander González, un futbolista venezolano que vendría a ocupar el puesto que deja vacante Iván Calero, que va a ser operado de una lesión de rodilla y estará entre 6 y 8 meses de baja. Según hemos podido saber, hemos hablado con el entorno del jugador, Alexander González ya está en España, está concretamente en Zaragoza y deseoso de firmar por el Málaga Club de Fútbol, así que no sé si va a ser el regalo de Navidad para Pellicer, pero parece que más pronto que tarde, Mónica, este futbolista va a ser jugador del Málaga.
Bueno, pues todo eso ampliado a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica, hasta luego.
Aunque seamos poquitos en la mesa mañana jueves y el viernes, pero a todos nos gusta estar bien guapetones, de verdad, de cara a la Nochebuena, Navidad, que alguna videoconferencia familiar tendremos que hacer, claro. ¿Cómo podemos lucir nuestro mejor rostro? Se lo vamos a preguntar a la experta en el cuidado personal, es Belinda Pérez. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Belinda, lo primero, ¿la alimentación afecta a nuestra piel? Es decir, ahora sí, yo me paso 3 semanas de Navidad pasándome con el alcohol, con los dulces, con las grasas, además de los kilos, ¿lo voy a notar en la piel?
Pues la verdad que, como en todo, la alimentación es la base para tener una buena salud de piel, ¿vale? Otra cosa es que la alimentación produzca rejuvenecimiento, pero sí es la base, la alimentación es la base para tener una piel saludable. De hecho, hay muchas patologías dermatológicas que se solucionan cambiando hábitos alimenticios. Las personas, por ejemplo, con intolerancia al gluten, las celíacas, como no estén bien diagnosticadas y tengan una alimentación normal, uno de los primeros síntomas, aparte de ese dolor abdominal y esa inflamación abdominal, es lesiones en la piel, una alteración tipo acnéica, ¿vale? Entonces hay muchas patologías dermatológicas que se solucionan cambiando hábitos alimenticios.
Ajá, mira qué curioso, un día vamos a hablar en profundidad. Belinda, mañana, a ver, Nochebuena, el día de Navidad, del viernes, ¿qué podemos hacer para estar radiantes, para que en las videoconferencias familiares luzcamos estupendos?
Pues muy bien, Mónica, pues yo creo que es el momento de sacar nuestras mejores armas. Siempre soy partidaria de tener en casa pues ese kit especial efecto flash, esa palabra que nos gusta tanto, y hay que sacarlo precisamente pues para esta fecha, o para una boda, o para un evento especial. Entonces quizá el día anterior yo sería partidaria de la noche anterior, por ejemplo esta noche, hacer una buena exfoliación de la piel para eliminar las células muertas y echar mano de esa indispensable mascarilla, que es un acúmulo de principios activos muy concentrados para que la piel ya aparezca mañana por la mañana radiante. Y sobre todo mañana antes del maquillaje, después de haber realizado nuestra rutina con nuestros hábitos normales, echar mano de esas ampollas flash que las podemos conseguir en farmacia, incluso en supermercados, en centros de estética, que son tan recurrentes y que recurrimos a ella para hacer ese efecto flash donde después la base del maquillaje queda perfecta. Así que esa sería la guinda del pastel. La noche anterior una buena mascarilla y antes de maquillarnos una buena ampolla flash.
Ah, o sea, que son eficaces. Yo no he creído nunca en las ampollas estas que te estiran la piel y te quitan las arrugas. He dicho, por favor. Pero sí, si tú me dices que funciona, funciona, ¿no?
Bueno, como su palabra indica, es un efecto flash. Es decir, probablemente en horas, como mucho 24, 48 horas, desaparece el efecto. Pero por eso se llaman flash. Es decir, no podemos abusar de esas ampollas para hacer un programa de rejuvenecimiento facial. Pero sí son muy útiles, de hecho yo la utilizo muchísimo, para aquellos momentos donde queremos potenciar al máximo ese efecto tensor o ese efecto antiarruga. Entonces, no sería la base de mi tratamiento, de mi rutina diaria para trabajar unas arrugas o trabajar una firmeza, pero sí es un arma, vamos, siempre tenemos que tener en nuestro botiquín de belleza ampolla flash, para el cuello y para la cara.
Pues esa es la recomendación para lucir fantásticos estos días, en el caso de Nochebuena y de Navidad, que está ahí a la vuelta de la esquina. Belinda Pérez es gerente de la clínica Aromas en Benalmádena, es experta en el cuidado personal y la puedes seguir a través de su perfil en Instagram, belinda-aroma. Te mando un beso enorme, que tengas una fantástica día de Navidad. Un beso fuerte.
Igualmente, un beso a todos.
Claro, para tener un fantástico día de Navidad y Nochebuena, como le deseamos a Belinda y a los oyentes, lo mejor es poner en marcha la fábrica de regalos, ¿eh? Gracias al departamento de agentes comerciales de esta casa, que cada vez que le decimos, oye, que vamos a poner en marcha ya regalos de Navidad para los oyentes, ahí se ponen todos en fila y empiezan a traernos a los mejores amigos, a los mejores clientes de Cope Málaga, y de la fábrica de hacer regalos de Navidad sale, por ejemplo, hoy, Pedro, un jamón, de verdad, un jamón.
Un jamón que no va a ser para ti, que ya lo tengo yo apalabrado, porque es un pedazo de jamón Navidul Campofrío, que no es un jamón cualquiera, es un jamón con referencia, es un jamón con carnet de identidad e incluso pasaporte, diría yo. Bueno, ha pasado ya un año, recordarás, ha pasado fíjate lo que ha pasado un año, ¿no? Bueno, ha pasado un año ya y Cope Más Málaga quiere volver a regalar un detallito a los oyentes, un detallito que no va a ser solamente este, habrá más, pero en fin, ya lo iremos contando. Hay que prestar atención porque cada día a partir de hoy saldrá un regalito de la fábrica de Navidad hasta el 5 de enero. Ahí está la fábrica.
¿Hasta el 5 de enero?
Raca, raca, sí. Como no vamos a la cabalgata por la tarde, pues entonces el 5 de enero vamos a estar aquí regalando también cositas en la cesta. Así que hoy, jamón de Navidul Campofrío. Y espérate que te voy a contar más cosas porque creo que está al teléfono Manuel Ovalle, que es gerente de la sección de hostelería de Campofrío en la zona sur. Don Manuel, muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por todos los jamones que nos vas a enviar a Mónica y a mí, que estamos encantados.
No por eso, pero sí gracias, Manuel, porque un año más,
vaya,
¿verdad?
Por Dios,
no,
ya me ha cortado el rollo. Sí. Ya me
es que la verdad es que no falla. Yo no sé cuántos jamones hemos regalado ya a lo largo de nuestra relación, ¿verdad? Navideña, pero
pues
un montón.
Son unos pocos.
Claro. Oye, Manuel, ¿y el que se va a llevar algún oyente de este programa que ahora vamos a explicar qué tiene que hacer antes de las 2 de la tarde, qué características tiene?
¿El producto que se van a llevar, que estáis sorteando?
Sí.
Pues bueno, es un jamón Gran Reserva, es un jamón ya con una curación bastante avanzada, proviene de una materia prima grasa, es decir, suelen ser materias primas seleccionadas, con lo tal hace que el producto al final pues esté en las condiciones que tiene que estar un jamón de Gran Reserva, es decir, el corte tiene que ser un corte entreverado, con un poquito de tocino y tal, es decir, esa grasa infiltrada que le llamamos, que al consumidor y a todos nos gusta tanto, y tiene que ser así, como os cuento.
Oye, ¿tenéis en Navidul varios tipos, varias gamas de jamones?
Sí, tanto, bueno, está el Gran Reserva, también está el Navidul Reserva, el más popular que tenemos en el mercado en blanco suele ser el Navidul Cuatro Estaciones. Este es un jamón, el que estáis sorteando es un jamón bastante más seleccionado dentro de la gama blanca y después toda la gama de ibéricos, partiendo del cebo, como podemos hablar del cebo de campo, así como el bellota, ¿eh?
Qué rico.
En su variedad después también está toda la gama de loncheados. Sí, este año, por ejemplo, hemos lanzado un formato nuevo, un maletín, el cual lleva lonchas, tanto surtido como también de cebo de ibérico, que ha tenido, la verdad que ha tenido una aceptación muy buena en los consumidores, ¿eh? Es una presentación muy chula.
Pero ese maletín, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuéntame que me interesa, el detalle.
Pues mira, lo que es un maletín, es decir, lo que es un maletín, lo que ocurre es que en su interior, en lugar de llevar la pieza, que no es posible, lleva ya el jamón cortado, el jamón en lonchas.
Pero Manuel, un maletín, como lo conocemos todos, es tamaño folio, tamaño tal, pero un maletín de jamón ser tamaño, en fin, como los que llevaban los gánster en los años 20 para guardar la metralleta, ¿no?
No, pero ya
no,
está,
en este
ya
caso es un en este caso es un maletín tamaño folio, pero que el contenido es el producto loncheado ya.
¡Anda, la leche!
Oye, claro, a mí es que me encanta eso de abrir la nevera, sacar un par de horitas antes, el paquetito ya, abrirlo, que se... Claro, pero el que es auténtico amante del jamón, creo yo que no... Pensaba yo que no le gustaba mucho esto del loncheado, que lo prefiere cortar, si sabe, claro, que no es mi caso. ¿Tú eres de los de tenerlo en la nevera loncheado, Manuel, o de tener también la patita así en el lavadero, pasando de vez en cuando el cuchillo?
Yo, francamente, a mí me gusta también, me gusta más la pieza. ¿Por qué? Porque el corte es más fresco, es un corte que se disfruta más, es el producto, digamos, en su propiedad óptima. ¿Qué ocurre? ¿Que el otro no es óptimo? No significa eso, sino simplemente que al ser un producto envasado, lógicamente, no es igual que el producto en pieza, ¿eh? Pero las propiedades entre organolépticas, digamos, entre lo que es el sabor, aroma y tal, la verdad que no cambia mucho. Yo creo que es lo que se valora, y el efecto premium del producto es la comodidad y la relación sabor, olor, aroma y comodidad. ¿Vale?
Pues que ha dicho todo. Oye, yo creo
yo tengo una duda más. Pedro, espera. ¿Y cómo conservo el jamón una vez abierto? Pues lo tienes ahí puesto en el. ¿Cómo se llama, Pedro? ¿Cómo se llama,
Manuel?
En la tabla, eso. En ese pincho que le clavo.
En el jamonero.
Claro, en el jamonero, eso, que no me salía. Hay que ver, hablando de jamones. Sí, sí. El jamonero, pues, ¿cómo lo conservo? ¿Le pongo un poquito, le quito grasa, la pongo encima de la loncha para que no se seque? ¿Cómo lo conservo?
Lo de la grasa no es muy favorable. Normalmente lo que yo recomiendo, sí, porque la grasa, cuando está mucho tiempo en contacto con la carne, no sé si os ha pasado, normalmente ocurre, que suele aflorar un poco de moho. Con lo cual, al cortar nuevamente, ¿qué ocurre? Pues esas lonchitas que cortamos nuevamente hay que tirarlas. Entonces yo recomiendo... Lo mejor es que cuando se termine de cortar, a esa superficie se le ponga un poquito de aceite de oliva, con un mismo trapo, es decir, un trapito, un poquito de aceite de oliva por encima, con lo cual no crea ese moho que anteriormente he comentado, y las lonchas, al cortar nuevamente, pues la podemos comer perfectamente, porque no pierde la propiedad del sabor ni el aroma.
Mira, yo le pongo al jamón cortado, le pongo el aceite de oliva para conservarlo y empiezo a comer jamón, a echar aceite de oliva y a comer jamón. Y no me hace falta conservar la pata, porque duraría exactamente 10 minutos.
Pero ya lo único, como yo digo, lo único que falta es el tomatito. Sí, es un poquito de tomate.
Oye, y una cosa, estabas hablando de antes de posibilidad de loncheado y posibilidad de pata de jamón. Si yo cojo la pata de jamón, le corto lonchita, digamos, y la meto en un sobrecito de sal vacío para meterla dentro del frigorífico, ¿eso se puede hacer? ¿Está bien hecho? ¿No?
Sí, bueno, el loncheado aguanta bastante, es decir, el loncheado no tiene ningún problema a la hora de conservación. Lo que quiero decir es decir que un loncheado se puede abrir. Normalmente los formatos son muy practicables en ese sentido, es decir, son formatos de un gramaje pequeño, con lo cual tampoco tenemos el problema de que pueda estar el producto mucho tiempo abierto. Pero si se quedara abierto en el mismo loncheado, es decir, en el mismo sobre de plástico, en el mismo envase, se puede mantener perfectamente, es un producto curado, y se puede mantener perfectamente dos, tres días, ¿eh?
Bueno, y dirán los oyentes, hay que ver lo que están hablando de jamón, abidul, Campofrío, Pedro, Manuel y Mónica, pero no dicen, no explican cómo puedo acceder a ese regalo que ha salido hoy de la fábrica de los sueños cumplidos de este programa. Pedro, vamos a los detalles.
Que están todos los oyentes ahí como Jennifer López. ¿Y el jamón para cuándo? ¿Y el jamón para cuándo? Bueno,
es un reclamo bastante bueno.
Bueno, antes de las 2 de la tarde, estamos en la 1:21, ¿bien? Vale. Estupendo. Antes de las 2 de la tarde necesito correos en malaga@cope.es, repito, malaga@cope.es, y evidentemente además del nombre y apellido para saber a quién le podemos dar el jamón, el asunto, muy importante, tenéis que poner adiós 2020, hola 2021, así que asunto, adiós 2020, hola 2021, nombre, apellidos, antes de las 2 de la tarde, correos a malaga@cope.es, y entre todos escogeremos uno, y mañana o pasado, en fin, no sé, algún día de esto diremos el nombre. O nos
nombre
quedamos,
mañana,
o...
¿cómo que algún día? Mañana.
¿Esto no es una broma para quedarnos nosotros con el jamón?
No, aquí no hay ni trampa ni cartón.
Vaya por Dios. Pues mañana lo diremos.
malaga@cope.es. Manuel Ovalle, como siempre, un placer hablar contigo todos los años. Feliz Navidad.
Un placer también para mí. Un placer también para mí. Desearos la mejor Navidad posible y a ver si echamos lo más rápido posible este año atrás.
Venga, ojalá. Vamos a por él. Ojalá. Vamos a por él. Gracias, Manuel.
Venga, un abrazo. Adiós. A todos. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo
necesito, porque tú eres lo que yo necesito. El jamón que yo necesito.
A ver, los oyentes dirán, pero el jamón, pero las noches de hotel en el complejo turístico La Garganta, es que son dos cosas distintas. Una cosa es el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Que tienes que asomarte a cope.es/Málaga, responder a las 7 preguntas tipo test, que son muy facilitas, y entre todos los que acierten las 7 preguntas, pues haremos un sorteo para pasar 2 personas, 2 noches en el complejo turístico La Garganta. Todo gracias a los amigos de Patelín. Eso es una cosa. Y otra cosa es la fábrica de sueños de este programa, que siempre llega por esta fecha de Navidad. ¿Te ha quedado claro, Pedro González?
A mí absolutamente. El jamón para ti y las 2 noches para mí. O hacemos al revés, ya está.
Nada.
No hay problema.
Bueno, Pedro, a las 4:30 estamos ahí pegados a la radio para que nos den las buenas tardes.
Eso, que además
gracias,
hoy
Pedro.
Le digo adiós a todos los oyentes y le felicito a Navidad, que me voy hasta el lunes, no vengo.
Adiós, Pedro González. Ahora te quedas con el Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media y con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM con mi compañera Lourdes Martínez.
Distinto. Quiero ir al portal. Dicen que el niño ya ha nacido. Siempre estará contigo.
Andrés Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente!
COPE.
Eres tú.